En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este lunes, día 10 de diciembre de 2018. Hoy tenemos que hablar, más que de ninguna otra cosa, de la dejadez de Quim Torra en el ejercicio de las funciones que le otorga la Constitución española como máximo responsable del Estado, es decir, de todos los españoles que viven en Cataluña, independientemente de cuáles son sus ideas políticas, porque es el máximo representante del Estado. Bueno, pues esa dejadez de Torra ha llegado a tal extremo que hasta el gobierno de Sánchez, que es especialista en mirar a otra parte, ha tenido que decir, basta ya, has rebasado, ahora lo escucharemos, todos los límites tolerables. ¿Por qué? Pues porque la inacción de Torra, es decir, de las autoridades catalanas, para impedir que los CDR se apropiaran de la autovía P7 y por lo tanto dificultaran, interrumpieran, machacaran la vida de ciudadanos que querían sencillamente seguir disfrutando de su vida diaria, ha sido muy llamativa. Esa inacción ha sido muy llamativa. No solo ha sido muy llamativa, llamativa es una manera muy suave de describirlo, ha sido absolutamente intolerable y ha provocado unas escenas que demuestran hasta dónde está dispuesto a llegar el señor Torra y su gobierno. Por otra parte, es coherente, porque ya saben ustedes que Torra, inicialmente dirigiéndose a los CDR, les animó a actuar con contundencia. Después, todavía la semana pasada, el viernes, quiero recordar, acusó, o por lo menos amenazó, con reprimir a quienes reprimieran a los CDR, y de ahí que se hubiera deslizado la idea de que iba a cortar las cabezas de los Mossos de Escuadra que habían reprimido la acción de los CDR, y después, naturalmente, cuando los Mossos de Escuadra ya estaban maniatados, dio orden de que no se volviera a molestar a estos luchadores por la libertad y por la independencia, aunque su lucha les llevara a protagonizar escenas tan vandálicas y tan intolerables en un Estado democrático como las que hemos vivido este fin de semana. Es decir, que Torra, con la inacción, con la dejación de sus funciones constitucionales, favorece de manera activa un clima de violencia que es el que quiere. Y esto ya no es una cuestión especulativa. Lo digo porque también este fin de semana, hay que juntar estos dos factores, el señor Torra se ha declarado partidario, como ya saben seguro todos ustedes, a estas horas, de favorecer la llamada vía eslovena, que es el modo que tuvo ese país báltico de la antigua Yugoslavia de independizarse de la antigua Yugoslavia, y que supuso una guerra de 10 días donde hubo muertos, casi un centenar de muertos. Esta es la vía que quiere el señor Torra para la independencia de Cataluña: muertos, guerra, violencia, caos. Y eso es lo que hemos empezado a ver como una especie de ensayo general. Lo llevamos viendo ya desde hace mucho más tiempo, pero este fin de semana ha sido de una manera muy llamativa. Y en un momento político, además, muy bien elegido. ¿Por qué? Pues porque ya saben ustedes que este gobierno, el de Sánchez, el que es especialista en mirar hacia otra parte, sigue empeñado en buscar el apoyo de este señor, de Torra, y de los independentistas, a pesar de todo lo que está cayendo. Así le han ido, por cierto, las urnas en Andalucía. y tiene previsto ir el día 21 de diciembre a Cataluña con todo el gobierno para celebrar allí un consejo de ministros, y su idea inicial era entrevistarse con Torra, etcétera, etcétera. Incluso para preparar esa reunión del día 21 había accedido a petición de los independentistas a celebrar pasado mañana, cosa que va a suceder, un pleno monográfico en el Congreso de los Diputados para hablar de la situación en Cataluña. Y entonces Torra se da cuenta de que era el mejor momento de colocar a Sánchez en una situación imposible. A ver qué cuentas el día 21. La situación en Cataluña está que arde. Y además yo estoy permitiendo que arda con verdadera consistencia. Es decir, que no sea un fueguecito de nada, que sea un incendio en condiciones. A ver qué cuentas el día 21. Y a ver cómo vienes a Cataluña. A ver si te das cuenta de que yo lo único que voy a hacer es meterte en problemas. Por mucho que tú me busques como apoyo, como implementación a una mayoría que no tienes. Tienes 84 miserables diputados en el Congreso, a ver si te enteras de una puñetera vez. Y yo, naturalmente, como tú eres el gobierno de España y no quiero saber nada con España, no te voy a ayudar. Voy a hacer exactamente todo lo contrario, lo que hice con Rajoy y lo que haré con cualquier otro presidente del gobierno, que es meterle en el mayor número de dificultades posibles. Eso cualquiera lo ve desde fuera. Al parecer, cuando uno está en la Moncloa, lo ve con más dificultad. Le costó verlo a Rajoy, aunque el hombre actuó, bien, es verdad que con limitaciones, pero actuó, y lo está haciendo ante Sánchez, que no actúa. No actúa a pesar de que se lo piden. Hoy le ha pedido a la oposición que actúe. Va a actuar el gobierno de una manera suave. Hoy lo ha dicho Carmen Calvo. Les digo, ha sido tal la provocación de este fin de semana que hasta el gobierno ha tenido que decir basta ya. Lo ha dicho, es verdad que lo ha dicho, pero con muchos matices. Escuchen a la vicepresidenta del gobierno.
Es evidente que ayer cruzó en el terreno especulativo una línea de irresponsabilidad absoluta. Estamos hablando de una situación que dejó detrás muertos, heridos. A nadie se le ocurre hacer su trabajo como cargo público más que desde la paz y desde la seguridad y la convivencia.
Por lo tanto, tendremos que tomar medidas.
El 155 es la última medida a la que hay que llegar. La Constitución y el Estado de Derecho establecen situaciones de respuesta que son en las que el Gobierno en este momento se encuentra. Esto no puede volver a ocurrir. Repito e insisto que el presidente Torra está para garantizar la seguridad, la convivencia, la tranquilidad de Cataluña.
Y como no puede volver a ocurrir, no voy a tomar la única medida que de verdad me puede garantizar que no vuelva a ocurrir, que es el 155. Ya lo han escuchado en el inicio de esta declaración de Carmen Calvo, de la vicepresidenta del gobierno. Es decir, hay que apretar, pero no hay que ahogar, porque todavía tenemos que apurar todas las posibilidades que queden, si es que quedan, y Sánchez sigue creyendo que tal vez queden, para llegar a un acuerdo con estos independentistas, estos que actúan de esta manera concreta y determinada, y poder prolongar la legislatura durante algún tiempo más. Por lo tanto, habrá medidas, habrá despliegue de fuerzas de seguridad, sobre todo, ya lo contaremos enseguida, haciendo coincidir la celebración del Consejo de Ministros del día 21 en Cataluña, pero no se aplicará el 155 y tampoco consta a estas horas que haya respuesta a una petición concreta que le ha dirigido el Partido Popular, ya que no quiere usted aplicar el 155, por lo menos, adopte usted las medidas legales que le da la Ley de Seguridad Nacional. El gobierno está estudiando a ver hasta dónde podría llegar y a ver si por esa vía se podría hacer algo. Pero lo está estudiando. Desde luego, una respuesta contundente, rápida e inmediata no va a dar. Hay consenso entre el gobierno, para mi desgracia. Porque uno a veces se consuela diciendo, bueno, el presidente del gobierno toma una decisión. No es la decisión que a uno como ciudadano que se quiere sentir protegido por el gobierno le gustaría, pero al menos vemos que dentro del gobierno o dentro del partido hay contestación a esa timorata actitud del presidente del gobierno. No es el caso. En este momento, por lo menos en el entorno cercano de Pedro Sánchez, todo el mundo tiene claro que no hay que llegar tan lejos como pide el cuerpo aplicando el 155. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. El 155 no está encima de la mesa en estos momentos. Así lo aseguran fuentes de Moncloa, que consideran de máxima gravedad lo que está ocurriendo en Cataluña y las declaraciones de su presidente Quim Torra apostando por la denominada vía eslovena, pero que no ven de momento la excepcionalidad exigida a esta situación. Lo que está en estudio en el seno de la Abogacía del Estado, según fuentes gubernamentales, son medidas, entre ellas la Ley de Seguridad nacional que permitiría tomar el mando de los Mossos, pero no hay nada negro sobre blanco, porque exigen de mucho estudio, según Moncloa, cuyas labores de coordinación recaen en la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de cara a un posible anuncio el próximo miércoles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia parlamentaria esperada en el Congreso. La expectativa se ha elevado en torno a esta sesión del Congreso, en la que se escenificará la ruptura con el independentismo en uno de los momentos más delicados de Pedro Sánchez con Cataluña desde su llegada a Moncloa. De ahí que el mensaje sea de firmeza y contundencia, pero no a los niveles que exigen PP y Ciudadanos, que según el Gobierno están manoseando el artículo 155, restándole virtualidad al mismo. Insisten en Moncloa en que Pedro Sánchez hará un anuncio y que no será ese.
Un anuncio el miércoles, es decir, pasado mañana, es decir, el día 12, cuando se celebre ese pleno. Y esas medidas no pasarán por el 155 porque el Gobierno, insisto, quiere apretar pero no ahogar, no quiere agotar las posibilidades legales, constitucionales que tiene a su alcance para devolver la normalidad democrática a Cataluña, que es un pedazo de España. Se pongan los catalanes como se pongan. Y es temerario que el Gobierno mantenga esa actitud porque los independentistas avisan con toda claridad, no solo por lo que ha pasado, sino por lo que puede pasar. Saben ustedes que el viernes se produjeron incidentes graves tanto en Terrassa como en Gerona. No sé ya si fueron el viernes o el jueves, ya me falla la memoria, pero el jueves o el viernes. Yo creo que fue el jueves, Día de la Constitución. Y como consecuencia de esas actuaciones, el viernes, al día siguiente, se desató una polémica interna muy dura porque los CDR se quejaron con verdadera fruición de el modo, a su entender, absolutamente energúmeno con el que los Mossos habían reprimido la actividad de los CDRs que estaban impidiendo manifestaciones legalmente autorizadas por las autoridades gubernativas de Vox en Terrassa y en Gerona. Y como consecuencia de la acción de los Mossos, Torra le dijo a Buch, al consejero de Interior, oye, tienes que cortar cabezas, porque si no cortas cabezas te las corto yo, esto no puede ser. Esta actitud de los Mossos de Escuadra no puede seguir siendo tan represora ante los nuestros. Y estábamos pendientes de una reunión que se tenía que producir esta mañana y que finalmente se ha producido. ¿Pero para qué se ha producido? Para no tomar ninguna decisión, como ahora conoceremos con detalle. Es decir, para dejar en suspenso la amenaza de cortar cabezas. Y eso solo se puede interpretar de una manera. Hay que dejar actuar a los CDRs, porque si no les dejamos actuar, no tendremos más remedio que cortar cabezas. Y como no queremos cortar cabezas de los Mossos y no queremos callar el ambiente entre los nuestros, la única alternativa razonable que tenemos es la de favorecer la impunidad de los violentos. Por eso no hacen nada. Anuncian paladinamente que no harán nada contra aquellos policías que trataron de restablecer el orden constitucional en Cataluña. Leticia Vaquero.
Sí, Luis, ha sido en esa reunión entre el consejero del Interior y los comisarios e intendentes del cuerpo de los Mossos y de ella ha salido un cambio de tono notable. Miquel Buch les ha pedido disculpas por haber dicho la semana pasada que las imágenes de las cargas no se acababan de ajustar a una policía democrática y ha asegurado que no va a realizar cambios en la cúpula por este motivo. Para que su discurso no diera un giro de 180 grados, según fuentes presentes en la reunión, sí que ha dicho que la actuación de los Mossos en Gerona y en Terrassa fue correcta, aunque no impecable. Y por eso Buch les ha pedido que tienen que mejorar y potenciar los mecanismos de mediación. No obstante, ha recalcado que tras revisar algunas imágenes sí que considera injusto el tratamiento que algunos le han dado a la figura de Carles Hernández, el intendente jefe de los antidisturbios. De esa manera, algo importante, les ha expresado su confianza a los Mossos de Escuadra, les ha agradecido su labor, haciendo especial mención a los 18 agentes que resultaron heridos tras los altercados. Por ello, les ha enviado un mensaje tranquilizador al decir que si hay cambios en el cuerpo, que los va a haber, será atendiendo solamente a necesidades estructurales y a criterios profesionales y objetivos. Y de esa manera, es la manera que han tenido de apaciguar las aguas ante el descontento también de los sindicatos de Mossos, que temían por sus puestos de trabajo al utilizarlos la Generalitat como una policía política que no debía responder ante el vandalismo y la violencia de los CDR.
Bueno, igual ha sido la respuesta del Gobierno a esta inacción una vez más por parte de los independentistas que no quieren hacer nada para que los Mossos de Escuadra puedan seguir actuando de acuerdo a lo que les manda la ley, pues dirigir una carta firmada por Carmen Calvo, por la vicepresidenta del Gobierno, al vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, en la que le pide aclaraciones a propósito de las actuaciones de los Mossos de Escuadra durante esta semana. acláramelo usted, por favor. En concreto, el párrafo de la carta que ha trascendido es el siguiente. Aparentemente, manda narices, ha existido una dejación de funciones del gobierno con consecuencias de carácter económico, social y para la seguridad pública. Este es el grado de indignación de Carmen Calvo, aparentemente. O sea, no sirven de prueba contundente todas las imágenes y todos los testimonios que hemos visto hasta la saciedad durante este fin de semana. Es aparentemente. Y además, en fin, han tenido consecuencias de carácter económico, social y para la seguridad pública. Es que de verdad hace falta armarse de valor para tener en cuenta cuál es, digamos, la energía, es una ironía, naturalmente, del gobierno para frenar estos fenómenos. Y además, en vísperas de acontecimientos que lo único que van a favorecer es el recrudecimiento de la violencia en la actuación de los CDR. Pero tenemos un calendario, ya hemos dicho algunos acontecimientos, el más inmediato probablemente la visita del Consejo de Ministros a Cataluña el día 21. Y los CDR están preparando esa operación para, dar un golpe encima de la mesa. Probablemente lo de ayer fue un ensayo. Ese día se querrán lucir. Y cuando se quieren lucir ya saben exactamente cuáles son las armas que tienen a su disposición. Es uno de los días en los que los CDR pueden actuar con más contundencia de las que hasta ahora hemos conocido. Nayara Fernández.
Y para evitar ese tipo de acciones, Luis, el gobierno toma medidas ante las amenazas de boicot por parte de grupos como los CDR a la celebración del Consejo de Ministros el próximo 21 de diciembre en Barcelona. Según publica el periódico, el Ministerio del Interior enviará unos 400 antidisturbios de la policía en 8 grupos para asegurar la seguridad en las calles antes, durante y después de la cita. La llegada de los agentes está prevista el 19 de diciembre y se espera que su misión concluya el sábado 22. La orden de envío de estos efectivos se produce después de las distintas amenazas que se han realizado en los últimos días por parte, por ejemplo, de los CDR a través de canales como WhatsApp, Telegram y otras redes sociales. Varios grupos independentistas están preparando para organizar un invierno caliente en las calles, cuyo pistoletazo de salida será el próximo 21 de diciembre. Un día cargado de simbolismo, ya que además de la celebración del Consejo de Ministros en la ciudad condal, también se cumple un año de las elecciones autonómicas en Cataluña. El objetivo de los radicales es paralizar Cataluña durante la jornada, exigiendo la proclamación de la República. Escuchamos la recreación de uno de los mensajes de estos grupos.
Nosotros vamos a por todas hasta conseguir la República, y se conseguirá sí o sí, si no directamente e indirectamente. La ocupación de espacios seleccionados provocará una presión internacional, y esta obligará a fijar un escenario favorable a nosotros. No vengáis con las tonterías de que somos gente de paz y bla bla bla, porque no sirve de nada. Todas las revoluciones se hacen desde la calle.
Por su parte, desde el Grupo Bandera Negra, el brazo armado del partido separatista Estat Català, también han anunciado acciones contundentes para el día 21. Estos afirman ser 3.000 personas que se dividirán en tres grupos que se desplazarán a la Generalitat, al Parlament y al centro de Barcelona, y cuyas posibles actuaciones preocupan si se tienen en cuenta que dicen rechazar las concentraciones pacíficas, ya que sostienen no sirven para nada. Según se desprende de los mensajes enviados por los miembros de este grupo a través de redes sociales, toda actuación que lleven a cabo estará perfectamente coordinada.
Todo lo que haremos lo llevamos estudiando más de 3 meses para llegar hasta la victoria. Tenemos preparados todos los escenarios posibles, por tanto, sabemos lo que hacemos. Las cosas no las hacemos por hacer, hay trabajo detrás.
Otro de los que se ha sumado en las últimas horas al llamamiento a movilizarse en la calle el próximo 21 de diciembre ha sido el fundador del grupo Terra Lliure, ahora miembro activo de los CDR, Freddy Betanax. Lo ha hecho a través de un vídeo casero en Facebook en el que insta a tomar el Parlament.
Las acciones violentas deben tener un objetivo claro. La violencia la marca el pueblo, y cuando todo el pueblo marca la violencia, ya no son alborotos, sino un frente revolucionario, una toma del Parlamento. Entrar en el Parlamento y ocuparlo, eso es un acto revolucionario.
Eso es un acto revolucionario.
Y como viene siendo habitual en el independentismo catalán, no falta las referencias internacionales. La revolución de las sonrisas ha pasado a mejor vida, y lo que reclaman ahora estos grupos radicales es tomar ejemplo de los chalecos amarillos franceses. Muchos quieren aprovechar que el amarillo es el color de los lazos y del procés para parar el país el próximo 21 de diciembre, inspirándose en los efectos que el movimiento francés ha tenido en el país galo. En definitiva, todo un plan perfectamente coordinado que pasa por acciones puntuales y rápidas, que no den tiempo a la reacción policial y que pretendan sembrar el caos.
Bueno, pues nadie puede decir que no nos avisan. Hablan con toda la claridad del mundo y ya saben ustedes lo que se está preparando para el día 21. Por eso es especialmente grave que el gobierno catalán, insisto, máximo representante del Estado en esa comunidad autónoma, se cruce de brazos y permita que estos energúmenos, que urden este tipo de planes con este tipo de declaraciones, a que campen a sus anchas. ¿Por qué lo hace el gobierno catalán? Pues probablemente porque le viene bien lo de la violencia. Y aquí es donde encaja perfectamente las declaraciones del señor Torra este fin de semana hablando de la vía eslovena, que fue una vía violenta, una vía de guerra, de confrontación directa que produjo muertos. Y sabemos además, ahora sabemos, por las investigaciones de la Guardia Civil, que esa vía no es una ocurrencia de última hora, no es una improvisación. Llevaban los independentistas, por la documentación incautada, bastante tiempo dándole vueltas a esta posible solución, Leticia Vaquero.
Y Luis, lo saben porque la Guardia Civil lleva meses investigándolo gracias a ese material, como decías, incautado del exsecretario de Hacienda, de Lluís Salvadó, en los registros en su despacho y en su casa. En concreto hablan de un documento que el gobierno catalán realizó tras una visita en enero de 2017 a Eslovenia, en la que acudieron, en la que acudió, entre otros, el ahora vicepresidente del gobierno, Pere Aragonés. Y en ese informe explicaban cómo logró la independencia Eslovenia y cómo se partió Yugoslavia. Recuerdan que se proclamó el 26 de junio del 91 y hacen mención explícita al conflicto civil que se sucedió en los siguientes días, aunque qué casualidad, no informan de que hubo más de 60 muertos y una cifra superior a los 300 heridos en la que se llamó la Guerra de los 10 días. Destacaban solamente las bondades, es decir, que en el 92 fue reconocida Eslovenia como un estado independiente por los demás miembros de la Unión Europea y que 8 meses después de declarar la independencia ya se convirtió en un miembro de la ONU gracias al apoyo, explican, del Vaticano y de Alemania. Aún así, sí que veían diferencias respecto a Cataluña, empezando por la celebración del propio referéndum en Eslovenia. Dicen que la independencia obtuvo un respaldo del un poco más del 88% de la sociedad, con una participación altísima del 95%, y que sin embargo en Cataluña solamente votó un 43%, y la mayoría, lógicamente, los que estaban a favor de la independencia. Y algo que la Guardia Civil ha tenido en cuenta, las recomendaciones que a Pere Aragonés le hizo el gobernador del Banco Central de Eslovenia y que también aparecen en esos documentos, y era básicamente que crearan una cuenta fiduciaria en Luxemburgo, es lo mismo que hicieron las autoridades eslovenas, con el objetivo de acumular recursos y así pagar las deudas una vez se convirtieran en un estado independiente, algo que según los investigadores no se puede descartar en Cataluña, no se puede descartar que hayan puesto en marcha los responsables independentistas y que estudiaran también, es lo que recomendaba Eslovenia, el impacto de sus decisiones unilaterales porque podrían alterar el funcionamiento del sector bancario, al cual iban a necesitar más tarde. Eso sí, las autoridades eslovenas, Luis, se prestaban a ayudarles a crear su propio Banco Central catalán.
Así que la vía eslovena no es una improvisación, llevan dándole vueltas hace algún tiempo, y el hecho de que Torra haya aludido a ella de manera específica este fin de semana hay que tomarlo con verdadera preocupación, y así ha ocurrido. La única parte positiva es que los independentistas, al menos en sus discursos oficiales, dicen no estar de acuerdo con esa vía. Esmeralda Ruiz.
Tras el revuelo provocado por el apoyo de Quim Torra, del presidente catalán, a la vía eslovena, han tenido que salir en su partido, improvisar prácticamente una rueda de prensa para matizar esas declaraciones. Eduard Pujol, el portavoz de Junts per Catalunya, ha salido en el Parlamento a decir este mediodía que ellos solo apelan al componente pacífico y que hemos sido los medios de comunicación los que hemos malinterpretado las palabras de Torra.
La vía eslovena tiene un elemento cívico durante su trayectoria, tiene un elemento de tozudez, de reafirmación durante muchos y muchos meses de proceso, que sí que pueden servir para entender el punto donde estamos. Civismo, pacifismo son los valores que deben explicar el caso catalán.
Las palabras de Torra también han molestado en Esquerra, sus socios de gobierno, que no han tardado en desmarcarse. Primero el fugado Toni Comín, desde Bruselas, donde ha llamado, eso sí, esta mañana a hacer sacrificios personales, si es necesario, como quedarse sin trabajo, para poder tirar adelante con una movilización permanente, lo ha dicho en declaraciones a TV3. Después, desde las puertas de la cárcel de Lledoners, Roger Torrent, diciendo que su modelo a seguir es otro.
Bé, nosaltres hem defensat sempre i continuem defensant la via escocesa.
Nosotros la que defendemos es la vía escocesa, que es la correcta y que creemos que es la que nos hará ganar, porque es con la que conecta el 80% de la gente.
Y porque aporta una solución democrática.
Y no son los únicos que reniegan de Torra, también sus socios prioritarios para sacar adelante los presupuestos catalanes. Los comunes amenazan con levantarse de la mesa de negociación si en 48 horas el presidente autonómico, Quim Torra, no rectifica. Él solo ha hablado hoy vía Twitter, nada sobre sus polémicas declaraciones. Hasta mañana no tendrá actos en agenda porque sigue de ayuno en el monasterio de Montserrat.
Bueno, esto es lo que dicen los independentistas y ahora vamos a saber lo que dicen los constitucionalistas. Así que vamos a charlar con Lorena Roldán, que es senadora de Ciudadanos y diputada en el Parlamento catalán. Lorena, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
la situación, a lo mejor a ustedes que viven en Cataluña, usted en concreto que vive en Cataluña, le produce, digamos, menos aprensión, pero la verdad es que imágenes como las que hemos visto este fin de semana, anuncios de acciones parecidas o todavía más embravecidas de cara al futuro inmediato, preocupan mucho en España. Lorena, ¿qué está pasando?
Y en Cataluña también, precisamente por vivir en Cataluña, yo personalmente, el resto de mi grupo y muchísimos catalanes estamos muy preocupados por estas palabras que está diciendo el señor Torra, que me parecen una barbaridad cómo el señor Torra apela al conflicto civil que ocurrió en Eslovenia. O sea, nos está hablando de la vía eslovena, que es la vía de los muertos. Y hay que decirlo así de claro, porque no ha tenido ningún tapujo el señor Torra en hablarnos de la vía eslovena, que es lo que él quiere, parece ser, para Cataluña. Estamos muy preocupados, me parece que están ocurriendo cosas gravísimas. Este mismo fin de semana hemos visto también los boicots de los comandos separatistas. Vemos también cómo se está amenazando ya de cara al 21 de diciembre, donde tiene que tener lugar en Cataluña el Consejo de Ministros, pues ya se está amenazando incluso con rodear el Parlamento, con volver a entrar en edificios públicos de la Generalitat, como ya han hecho anteriormente estos comandos radicales separatistas, y por tanto estamos muy, muy preocupados y sobre todo estamos perplejos ante la inacción del Gobierno de España, ante la inacción de Sánchez, que mira hacia otro lado como si aquí no estuviera ocurriendo nada.
¿Qué debería hacer, en su opinión, en la opinión de su grupo, el gobierno del señor Sánchez, Lorena? Porque el Partido Popular está hablando descaradamente del 155, después de lo que hemos visto este fin de semana. ¿Ustedes están de acuerdo con esa medida?
Por supuesto, es que nosotros desde Ciudadanos ya nos opusimos a que se levantara el 155 y sin embargo Partido Popular y Partido Socialista muy alegremente levantaron este 55 y lo que han permitido pues es que en Cataluña tengamos al frente de la Generalitat a un señor como el señor Torra, que tiene escritos claramente xenófobos y racistas, que nos llama a nosotros españoles que vivimos en Cataluña, que nos llama bestias taradas, un señor que, insisto, apela a la vía eslovena, a la vía de los muertos, y se han dedicado, evidentemente, cuando se levantó este 155, pues a abrir embajadas, a volver a controlar las finanzas, pues para seguir creando chiringuitos, ir colocando a sus amiguetes en estos chiringuitos. Ahora aparece también el señor Torra, que pretende controlar a los Mossos de Escuadra. Se ha seguido con el adoctrinamiento en las aulas en Cataluña. Todo esto que está pasando es gravísimo y esto está ocurriendo precisamente porque se levantó este 155. Por tanto, lo que le pedimos al señor Sánchez es que sea responsable, es que de una vez por todas proteja a los catalanes, y lo que tiene que hacer como mínimo para empezar es hacerle llegar al señor Torra el requerimiento del 155, que le pregunte al señor Torra si piensa acatar o no la Constitución y si piensa cumplir o no con el ordenamiento jurídico en Cataluña. Eso para empezar. Y si evidentemente el señor Torra no contesta, pues lo que tendremos que hacer será aplicar este 155.
Bueno, de momento, lo digo como elemento informativo, lo único que se han producido es un cruce de cartas. Le ha escrito la vicepresidenta Calvo al vicepresidente Pere Aragonés diciéndole que explique los incidentes que se han producido este fin de semana, y tenemos que decir que también el ministro del Interior, el señor Grande Marlaska, se ha dirigido al consejero de Interior Buch exactamente en los mismos términos. No se ha dirigido el presidente del gobierno al señor Torra, al menos que nos conste. Están actuando, digamos, segundas instancias. ¿A usted le parece que es la manera correcta de abordar esta cuestión?
Bueno, nosotros hemos pedido también la comparecencia urgente de Grande Marlaska para que nos explique a ver qué medidas se tomaron en estos cortes que han tenido lugar este fin de semana en la AP7 aquí en Cataluña por parte de estos comandos radicales separatistas, pues que se dedican a eso, a boicotear, a cortar carreteras, a quemar mobiliario urbano. Le vamos a preguntar precisamente pues qué acciones tomó el gobierno, porque realmente aquí en Cataluña la sensación que tenemos es de impunidad de estos comandos separatistas. Aquí no vino nadie a levantar esos cortes en la carretera que se produjeron. Eso por un lado, y que nos explique también qué medidas va a tomar el gobierno de cara al 21 de diciembre y de cara a estas amenazas que estamos viviendo día sí y día también por parte de los comandos separatistas. Yo creo que ya no es un momento de gestos, como pretende hacernos vender el señor Sánchez. Estamos seguros pues que hay que actuar. Insisto, no habría ni siquiera que haber levantado el 155. Nos encontramos con esta situación y lo que hay que hacer es actuar. No se puede dejar a millones de catalanes desamparados solo porque al señor Sánchez le interesa quedar bien con sus socios los nacionalistas para seguir durmiendo unas noches más en la Moncloa. Tenemos muy claro que el señor Sánchez nos ha dejado vendidos ante el separatismo y lo que pedimos es que actúe como presidente del Gobierno de España que es y que proteja y ampare a millones de catalanes que estamos viendo cómo en Cataluña esto parece un territorio sin ley.
La última pregunta, Lorena Roland, si me lo permite. Lo que nos cuentan las personas que están, digamos, más o menos en contacto con los aledaños del poder, digamos así, con las fuentes que hablan autorizadamente a propósito de las intenciones del señor Torra, del señor Sánchez, es que el gobierno podría estar considerando la posibilidad no del 155, eso queda descartado, pero sí al menos de la Ley de Seguridad Nacional para garantizar que el control de los Mossos, solo el control de los Mossos, pueda pasar a manos del Ministerio del Interior. ¿Le parecería una medida suficiente?
No, insisto que nosotros pensamos que lo que hay que hacer es este requerimiento del 155 para que de una vez por todas se le pregunte al señor Torra si piensa acatar o no con la Constitución. Esto me parece que es una cosa básica si uno quiere ser presidente de una comunidad autónoma. Creo que es urgente que este requerimiento se haga. Evidentemente, todo el resto de acciones, como el tema de la Ley de Seguridad, pues que esté al alcance del Gobierno, también se tienen que aplicar, por supuesto, pero es que es urgente que se aplique ya y que se haga este requerimiento del 155 viendo las barbaridades que está diciendo el señor Sánchez, el señor Torra. Es que insisto que es muy grave lo que está pasando, no solamente con los Mossos de Escuadra, donde el señor Torra pues pretende que los Mossos de Escuadra sean como la guardia pretoriana del procés y ha amenazado con esta purga a los que cumplen la legalidad, a los Mossos de Escuadra. O sea, se le da vía libre a los violentos y se intenta amedrentar a los Mossos de Escuadra. El 21 de diciembre que se están llegando estas amenazas también. Y por otra parte, como nos dice el señor Torra y el señor Puigdemont, que su referente es la vía eslovena. Insisto, un conflicto civil que dejó decenas de muertos en la calle. Es que me parece que esto es tan grave lo que estamos viviendo en Cataluña, que exige una acción urgente por parte del Gobierno de España, que no es otra que hacer el requerimiento del 155.
Lorena Roland, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Pues muchísimas gracias y un placer como siempre.
Bueno, pues demandas que llegan desde el Partido Popular y desde Ciudadanos, los dos partidos constitucionalistas que están empeñados en devolver la normalidad democrática a Cataluña, pero que desgraciadamente no parece que vayan a ser atendidas por el Gobierno, que no tendrá el argumento de decir que no sabía a lo que se exponía. Los catalanes serán lo que quieran, pero son coherentes. El que avisa no es traidor. Lunes, 10 de diciembre de 2018. Vamos, amigos, a completar rápidamente el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero.
Bueno, empezamos, Luis, contándoles que los examinadores de tráfico que habían convocado una huelga desde hoy hasta el 21 de diciembre, finalmente la han desconvocado. El comité de huelga se ha reunido esta tarde con la DGT para desbloquear la situación y de esa reunión ha salido el compromiso de esta última de realizar durante este próximo mes de diciembre una retribución de lo que ellos han llamado el incremento retributivo prometido para 2018 de unos 250 euros al mes. Y hoy volvemos a hablar de la polémica tesis de Pedro Sánchez, que le convirtió en doctor en economía, porque la Moncloa ha reconocido que mintió cuando elaboró la nota que decía que su tesis superaba ampliamente los software de coincidencias con otros artículos y citaba los programas Turnitin y PlaxScan. Ahora la explicación que dan a Es Diario es que ni la Secretaría de Estado de Comunicación ni ningún otro órgano de la presidencia del Gobierno lo analizaron. ¿Quién lo supervisó entonces? Pues el propio Pedro Sánchez, el interesado, pero recalcan que en su ámbito privado y particular. Así que una vez más el Gobierno distingue entre la faceta profesional del presidente y la personal para desvincularse de algunas de sus afirmaciones. Por ello, la vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, ha dicho que su partido va a llegar hasta el fondo.
Si de verdad no hubiese nada que ocultar, creemos que no tendría inconveniente alguno en comparecer y dar explicaciones. No obstante, la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado nos ha permitido poner en marcha la comisión de investigación correspondiente y el 20 de diciembre próximo es la fecha límite que se ha planteado para el plan de trabajo de esa comisión con las solicitudes de las comparecencias correspondientes por parte de los grupos. Y, por tanto, bueno, creemos que esta información será puntualmente analizada en el marco de esta comisión.
Por otro lado, activistas de Greenpeace hoy le han exigido a Pedro Sánchez que respete los derechos humanos y que ponga fin a la venta de armas a Arabia Saudí para matar civiles, dicen. La manera de hacerlo ha sido colgando un cartel de 240 metros en el Arco de la Victoria en Madrid, y en él apareció una foto del presidente con gafas de sol dentro del avión oficial y la frase: Pedro, no te pases los derechos humanos por el Arco del Triunfo. La policía no ha detenido a los activistas, escaladores, y simplemente los ha identificado. En clave andaluza les contamos que a un día de la reunión en Sevilla entre PP y Ciudadanos, la formación de Rivera rebaja el tono y ya no descarta que Juanma Moreno pueda presidir la Junta. Mariano Alonso.
De despreciar abiertamente el apoyo de Vox y por lo tanto el acuerdo del centro-derecha en Andalucía y de poner como exigencia irrenunciable a Juan Marín como presidente de la Junta, Ciudadanos ha pasado a rebajar notablemente sus expectativas ante la negociación con el Partido Popular que comienza mañana. El número 2 de Rivera, José Manuel Villegas, ya no pone como línea roja la presidencia de Marín, sino simplemente el desalojo de San Telmo del Partido Socialista.
Se está hablando y se hablará, supongo, siempre pasa en esas negociaciones, de líneas rojas. Para nosotros la línea roja que hay es el compromiso con los andaluces de que el Partido Socialista no va a formar parte del nuevo gobierno de Andalucía, que en Andalucía va a haber un cambio. Ese fue el compromiso de Ciudadanos con Andalucía y es lo que vamos a cumplir.
Hoy, además, los Reyes de España han difundido la tradicional felicitación navideña y para ello han elegido una instantánea fuera de lo común. Es de los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía posando en los lagos de Covadonga, en Asturias. Una fotografía tomada el pasado 8 de septiembre, en la primera vez que la heredera visitaba el Principado de manera oficial. Y con esta felicitación, Zarzuela lo que quiere es significar la importancia que ha sido este año para Leonor, la heredera de 13 años. Y dos noticias de apunte internacional realmente relevantes. La premier británica Theresa May ha decidido que pospone la votación sobre el acuerdo del Brexit. Mañana se tendría que haber celebrado y necesitaba el voto afirmativo de 320 parlamentarios. Sin embargo, ante la falta de apoyo al plan pactado con la Unión Europea, ha decidido retrasarlo y volver a renegociar con la Unión Europea. Lo que ocurre es que, de momento, no ha puesto otra fecha, y todo en un día en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que Reino Unido, si quiere, puede suspender el Brexit y de manera unilateral, es decir, sin contar con los 27. Esto le da un varapalo tanto para May como para la Unión Europea, y mientras tanto el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en Twitter ha dejado ya claro que él no va a renegociar ningún acuerdo, que ya está negociado. Y un apunte en Francia: Emmanuel Macron, que acaba de hablar ante la prensa, acaba de anunciar que va a subir 100 euros el salario mínimo. Es una nueva medida para aplacar las protestas y la violencia ejercida por los llamados chalecos amarillos.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Y ahora, amigos, faltan los titulares de la información deportiva para completar este paisaje general. Don Daniel Blanco. Dani Blanco, bienvenido. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas tardes, o lo que sea.
Bueno, buenas tardes, Luis. Está a punto de terminar la jornada número 15 del Campeonato Nacional de Liga. Lo hace con el partido del Atlético de Bilbao Girona a las 9 en San Mamés, que es un partido que es el primero de Gaizka Garitano como entrenador del Atlético de Liga, porque ya debutó el otro día en Copa y venció 0-4. Bueno, ha dejado a Muniain fuera de la lista, por ejemplo, en una decisión que, bueno, que se nota que es una decisión que está tomada, aunque sea el entrenador del filial y aunque sea un entrenador interino, pues toma sus propias decisiones y hoy jugará sin Muniain el Atlético de Bilbao. Un partido importantísimo, porque el Atlético está en zona de descenso, a 3 puntos de la salvación. Precisamente el que el último que se salva, que es el Villarreal con 14 puntos, ha cambiado hoy de entrenador, Luis. Han destituido a Javi Calleja y ya tiene entrenador el Villarreal. Es un viejo conocido de la Liga Española, porque Luis García Plaza, que entrenó al Levante y Getafe en primera división, es el técnico elegido. Ya ha dirigido su primera sesión de entrenamiento y ya ha sido presentado como entrenador del Villarreal. Dice Luis que tiene el jueves que clasificarse sí o sí a los 16avos de final de la Europa League ante el Sparta de Moscú, y que tiene un partido de liga en Huesca que es absolutamente vital para terminar el año un poco más tranquilo de lo que está. Hay que recordar que sería terminar el año, porque aunque haya una jornada de liga la que viene, el Villarreal no la juega porque juega contra el Madrid y el Real Madrid aplaza ese día su partido por el Mundial de Clubes.
Bueno, y además luego tendremos que hablar de la jornada de Champions de esta semana, sí, que es intrascendente para 3 de los 4 representantes españoles.
Exactamente. Desgraciadamente para el Valencia, intrascendente por lo malo, porque ya está eliminado, pero para Madrid y Barcelona por lo bueno, porque ya son incluso primeros de grupo, es decir, que no tienen ninguna trascendencia su partido. Sí, para el rival del Barcelona mañana, el Tottenham, que si gana en el Nou Camp estaría clasificado con el Barcelona para octavos de final. Por eso en Milán, el Inter es el otro equipo en cuestión, hay un poco de reticencias con el partido de mañana. Yo personalmente creo que no, que el Barcelona no se va a dejar ir en el partido de mañana. Es ante su público y es un partido interesante, y además no creo que haya diferencia entre que entre el Tottenham y entre el Inter para el Barcelona, con lo cual el Inter en ese sentido puede estar tranquilo. Pero es verdad que va a dar descanso Valverde, esto es normal, a los más habituales. Es posible que Messi y Luis Suárez, los dos a la vez, incluso no jueguen el partido ante el Tottenham mañana y descansen para la Liga. Y el Atlético de Madrid mañana juega en Brujas y se juega el primer puesto de grupo, que es muy importante tenerlo, porque va a haber primeros muy buenos este año en Champions, los segundos son buenos pero no son de tanto nivel, y quedar primero y segundo es muy distinto este año en Liga de Campeones.
Gracias, Dani.
Hasta luego.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
¿Qué tal, amigos? 18 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Bueno, con todo lo que les hemos contado al principio del programa, en estos 40 primeros minutos del programa, queda claro que si el gobierno se quiere inhibir de lo que está pasando en Cataluña es porque quiere. Por cierto, tengo que hacer una aportación más. Les decía de pasada, mientras estábamos en conversación con Lorena Roldán, que el ministro del Interior había enviado una carta a su homónimo en el gobierno catalán, es decir, al consejero del Interior, el señor Buch. Y la verdad es que es una carta, así como la de Carmen Calvo, es una carta mucho más blanda, la del ministro del Interior es una carta bastante más, digamos, enérgica, por lo menos en los términos. Y termina diciendo, que yo creo que es el párrafo fundamental, que si las autoridades catalanas no toman medidas, el gobierno ordenará la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando proceda y en términos de proporcionalidad y necesidad. No explica ni cómo ni cuándo, pero por lo menos sí que deja claro el propósito del gobierno de intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, actuar en sustitución de los Mossos d'Esquadra o tomar el control de los Mossos d'Esquadra. Bueno, pues esto es, digamos, lo más enérgico que podemos contar hoy de la reacción del gobierno de Pedro Sánchez en relación a los sucesos que hemos vivido este fin de semana. ¿Por qué? Pues porque el gobierno sigue empeñado en apurar las posibilidades que tiene de llegar a los acuerdos con los independentistas. El señor Sánchez es presidente del gobierno gracias al acuerdo con los independentistas y depende del apoyo de los independentistas para tener la estabilidad que necesita durante el resto de la legislatura. De lo contrario, tendrá que gobernar sin presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Sánchez había diseñado un plan, y ese plan consistía en debatir pasado mañana en el Congreso la situación en Cataluña, enviar guiños, hacer gestos y después ir el día 21 también de este mes con todo el Consejo de Ministros a celebrar ahí una reunión. Pero claro, con lo que está cayendo, la pregunta que nos hacemos es: ¿mantiene el señor Sánchez el propósito de entrevistarse con el Torra, que está haciendo propaganda de la vía eslovena, es decir, de la vía violenta, es decir, de la vía de la guerra, es decir, de la vía de los muertos? Pues sí. Sí, sí, lo mantiene. Lo ha explicado Carmen Calvo. Si es por Sánchez, habrá encuentro.
Por el presidente Sánchez no va a ser que no se vea. Ahora, el presidente Torra será muy libre en esta deriva que tiene de no representar a todos los catalanes, sino solo a los que responden a las ideas de su partido, en esa situación absolutamente irresponsable en la que se encuentra cuando actúa de parte y no representando a toda Cataluña, de recibirlo o no recibirlo.
O sea que se verán las caras si dependen del señor Sánchez. Esta es la actitud enérgica con la que defiende a todos los ciudadanos españoles en Cataluña que no han podido desarrollar sus actividades normales durante este fin de semana por la actitud inconstitucional y energúmena de los CDR. No solo eso, sino que además el gobierno de Sánchez sigue creyendo que va a tener el apoyo independentista para aprobar los presupuestos generales del Estado. Magdalena Valerio, que es la ministra de Hacienda, lo ha dejado claro.
Creo que hay a varias fuerzas políticas que les interesa que haya presupuestos generales del Estado, y al país, sobre todo, le interesa que haya presupuestos generales del Estado, porque va a implicar un refuerzo de toda una serie de unas reformas fiscales justas, ¿vale? Una fiscalidad justa para apostar por mantener sólidos los cuatro pilares del Estado del bienestar, con lo cual, como yo creo que es positivo para la ciudadanía de pie, yo espero que se le eche cabeza, todos los grupos parlamentarios le echen cabeza y apoyen esos presupuestos.
Es decir, que ellos están todavía en la idea de que, echándole cabeza, los independentistas apoyen los presupuestos del señor Sánchez. ¿Se lo cree? la señora Valerio? ¿De verdad cree el señor Sánchez que va a tener el apoyo de los independentistas para los presupuestos? No tengo ni idea, no lo sé. Yo tiendo a pensar que no, porque lo que dicta el sentido común es que no tiene muchas posibilidades de salir adelante ese proyecto. Pero, quién sabe, a lo mejor se lo creen de verdad. Quien no se lo cree es el socio preferente del señor Sánchez, Pablo Iglesias, el presidente de Podemos, que lleva varios días diciendo que aunque hay que intentarlo, es casi imposible que pueda conseguirse.
Yo creo que es difícil que salgan los presupuestos adelante, pero creo que hay que trabajar por ello hasta el final, porque ayudaría a mucha gente a llegar a fin de mes y además creo que sería bueno para avanzar por una senda de diálogo en Cataluña.
Lo intentarán, con poca esperanza, cree que es la mejor manera, esta ya es una cuestión que nos derivaría de lo que estoy tratando de contarles, cree que es, ya lo acaban de escuchar, la mejor vía para buscar una solución a Cataluña, cuando esta vía ya se vea a dónde nos lleva, pero bien, insisto, no quiero reabrir un asunto que ya está informativamente tratado. Lo importante es que Iglesias manifiesta su escepticismo ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo, y lo que es más importante, sigue creyendo que las elecciones van a ser muy pronto, y da dos fechas, sigue hablando de marzo, y si no de mayo.
A lo mejor dentro de nada tenemos una convocatoria electoral y hay que estar preparados para eso. Y cuando el presidente del gobierno diga elecciones, sea en marzo o sea en un superdomingo, pues nosotros saldremos a ganarlas. Hasta entonces, creo que mi trabajo tiene que ser conseguir que esos presupuestos salgan adelante, porque es que la vida de mucha gente depende de eso.
O sea que, fíjense, él dice marzo o el superdomingo, que es mayo, es decir, haciéndolas coincidir, las elecciones generales, con las autonómicas, con las municipales y con las europeas. No habla de octubre. Él abre solo esas dos posibilidades, o marzo o mayo. Y digo yo que él tendrá más información que la que tenemos el resto de los mortales, o por lo menos yo creo que a estas declaraciones hay que darle un cierto pábulo. Por otra parte, los comportamientos del gobierno, no las declaraciones, los hechos, sí que reflejan que este gobierno está entrando claramente en una especie de fase descaradamente preelectoral. Y además marcándose un objetivo muy claro, muy nítido, que es utilizar a Vox para movilizar a la izquierda y para darle razón de ser al Partido Socialista Obrero Español. Hay que parar a Vox. Y ustedes, electores de la izquierda, no pueden seguir quedándose en su casa, como han hecho con Andalucía, porque si no, fíjense ustedes lo que viene. Y yo, que soy el PSOE, yo, que soy el jefe del PSOE, yo, que soy el que más manda en la izquierda, tengo una misión ante la historia que tengo que cumplir con su ayuda. Este es poco más o menos el discurso que está empezando a desarrollar Sánchez y su gobierno. Lo hemos visto hoy en dos puntos muy concretos que van directamente contra la línea de flotación de Vox. La primera, la ley de igualdad. Saben ustedes que no la ve con claridad el señor Abascal y propone abolirla, y hoy Carmen Calvo ha cargado de una manera muy clara contra ese propósito.
Me preocupa una fuerza política que dice literalmente que hay que quitar la legislación que permite que hombres y mujeres vayamos avanzando en igualdad y que las mujeres seamos ciudadanas en plenitud de nuestros derechos, que las mujeres sigan siendo protegidas en una franja muy importante de inseguridad de sus vidas, que es la violencia de género, y que prácticamente vienen a decir que todo eso hay que desmontarlo. No sirve de nada que cada año tengamos 40, 50, 60 mujeres asesinadas para que entiendan lo que ocurre contra más de la mitad de la población.
Primer torpedo, ley de igualdad. Segundo torpedo, inmigración. Y de eso se ha encargado el propio presidente del gobierno en Marrakech. Ketty Garat, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno ha asumido ya la lección de las elecciones andaluzas y ha entendido que el auge de Vox no solo erosiona al Partido Popular, sino que provoca, como en Andalucía, que sumen las derechas y desalojen del poder a los gobiernos de izquierdas. Un precedente peligroso de cara a las elecciones de mayo y a la convocatoria de generales que preocupa a Pedro Sánchez, según su entorno cercano. Es por ello que el presidente ha puesto en el eje de su discurso político la crítica contra los populismos y extremismos que apuestan por el odio en su intervención ante el Pleno Migratorio de Naciones Unidas.
Debemos combatir la instrumentalización de la migración como excusa para repliegues nacionalistas, cierres de fronteras y discursos xenófobos y excluyentes que estamos viendo en buena parte de nuestras sociedades. Apelar, como se está apelando, al odio o al miedo al diferente, únicamente beneficia a quienes utilizan esa estrategia para obtener réditos políticos.
Referencia velada a Vox y a lo que Moncloa llaman su munición electoral, y esto es la inmigración, motivo por el que Sánchez anuncia su propia munición electoral, más dinero para comunidades y ayuntamientos en vísperas de la campaña de las elecciones de mayo.
Mi gobierno pondrá en marcha un plan estratégico de ciudadanía e integración y también un fondo estatal para la integración de los migrantes, articulado no solamente desde el Gobierno de España, sino también desde las comunidades autónomas, los gobiernos regionales y los municipios.
En privado, el Ejecutivo reconoce estar preocupado ante una crispación que divide inútilmente a nuestras sociedades. Son palabras textuales del equipo de Pedro Sánchez, que aseguran que la inmigración no se resuelve con discursos, sino con medidas concretas. Y esto es lo que parece van a hacer a partir de ahora con Vox: desmontar su discurso, elevándolo a la categoría de contrincante político, sobrepasando incluso las fronteras nacionales.
Esto de marcar distancias con Vox tiene, como les decía al principio, muchos efectos directos, cree Pedro Sánchez, porque le da un sentido en la vida, le da un proyecto político concreto y determinado, es un aldabonazo para movilizar a la izquierda, y porque también, y esta es la segunda derivada, coloca en una situación poco airosa a los partidos que en Andalucía, el Partido Popular y Ciudadanos, necesitan de Vox para desplazar a Susana Díaz. Así que hablemos ahora de las negociaciones en Andalucía, que durante las próximas horas van a empezar a entrar ya en su máximo apogeo. Hoy ha habido novedades. Primera, si es que se puede llamar novedad, Susana Díaz, la que ganó las elecciones, pero después de un varapalo terrible, sigue empeñada en hacer valer su condición de lista más votada para gobernar.
Voy a intentar formar gobierno tendiendo la mano a todas las fuerzas políticas constitucionales que respeten el Estatuto de Autonomía, y que si este comité director tiene a bien, voy a buscar el apoyo, como decía, de esa fuerza en el Parlamento de Andalucía para volver a liderar el gobierno de esta tierra, para someterme a lo que tiene que ser la responsabilidad de quien gana unas elecciones, que es someterse a un proceso de investidura para seguir gobernando Andalucía.
Claro que el apoyo de las fuerzas que puede reclamar, como no suma con Podemos, pues tienen que ir hacia el Partido Popular o Ciudadanos. Es decir, si no consiguiera Susana Díaz el apoyo del Partido Popular o de Ciudadanos, pues no. Sí, pues sí, de acuerdo, se podrá presentar a la investidura, no sé si lo hará, pero sabiendo de antemano que va a una derrota segura. Y también es seguro que ni Ciudadanos ni el Partido Popular la van a apoyar, porque lo están diciendo. Hoy ha hablado Moreno Bonilla en unos términos inequívocos. El único sentido que se le puede dar al voto del domingo pasado, de hace 8 días, es precisamente la voluntad de cambio.
Los resultados son la expresión viva, la expresión libre del pueblo andaluz. Y esos resultados son claros, son nítidos. Esos resultados lo que nos están diciendo a todos los partidos políticos que quieren un cambio después de 4 décadas de gobierno socialista. Y eso tenemos y debemos saberlo interpretarlo todos.
Y mañana se van a poner a interpretarlo, si no todos, los dos actores principales de esta negociación que empieza, que son el Partido Popular y Ciudadanos. Una negociación a 4, por cierto, no será una negociación bilateral, digamos, desde el punto de vista territorial. No se sentarán, para entendernos, Moreno Bonilla y Juan Marín, sino que cada uno de ellos tendrá a un representante de la estructura nacional de cada partido. Estará Villegas con Marín y estará el secretario general, Teo García Egea, del Partido Popular, con el señor Moreno Bonilla. Es decir, que están hablando de una negociación de calado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, naturalmente, de conseguir un acuerdo pronto. No puede ser antes del día 27, que es cuando se tiene que construir el Parlamento andaluz. Y para favorecer ese acuerdo, hoy ya Ciudadanos ha dado un paso atrás interesante. Saben ustedes que hasta ahora hacía cuestión de honor que el presidente fuera Marín. Bueno, pues a partir de ahora ya no. Mariano Alonso.
La misma noche electoral andaluza, en plena euforia, Rivera despreció abiertamente el apoyo de Vox y puso como exigencia que Juan Marín fuese, pese a ser el tercer candidato más votado, el presidente de la Junta. Apenas una semana después, y a punto de que mañana se reúnan por primera vez los equipos negociadores de PP y Ciudadanos, la formación naranja rebaja notablemente sus expectativas. Ya hace tiempo que no descartan el apoyo de los de Abascal, y ahora José Manuel Villegas, el número 2 de Albert Rivera, tampoco pone como línea roja la presidencia para Marín, sino simplemente que el PSOE sea desalojado de la Junta.
Se está hablando y se hablará, supongo, siempre pasa en estas negociaciones, de líneas rojas. Para nosotros la línea roja que hay es el compromiso con los andaluces de que el Partido Socialista no va a formar parte del nuevo gobierno de Andalucía, que en Andalucía va a haber un cambio. Ese fue el compromiso de Ciudadanos con Andalucía y es lo que vamos a cumplir. En ese sentido, vamos a tener esa reunión con el Partido Popular para ver si somos capaces de llegar a algún tipo de acuerdo, y luego le podremos pedir, si ese acuerdo se produce, al Partido Socialista que no bloquee.
Fuentes de Ciudadanos confían en el acuerdo con el PP y lo que parece más difícil que el PSOE lo facilite con una abstención. En la negociación estará sobre la mesa la constitución del Parlamento andaluz el próximo 27 de diciembre, en la que Ciudadanos es decisivo para otorgar la presidencia y los restantes 6 puestos de la mesa, el órgano de control de la Cámara Autonómica.
Pues esto es lo que destaca hoy en la crónica política nacional. Pero hay un acontecimiento informativo que no podemos orillar, naturalmente, que es lo que está pasando en el Reino Unido con el Brexit. Por lo tanto, no estamos hablando solo de una noticia de carácter doméstico británico, sino que afecta al futuro de la Unión Europea. Hoy, probablemente ya lo saben todos ustedes, tenía que haberse celebrado una votación en el Parlamento Británico para que el Parlamento, para que Westminster le dijera sí o no al acuerdo que la señora May, la Premier británica, había alcanzado con la Unión Europea. Y como sabía que la iba a perder, ha decidido posponerla. Verónica Jorro.
La primera ministra británica ha confirmado que aplaza la votación sobre el Brexit previsto para mañana ante la falta de una mayoría en la Cámara de los Comunes que la apruebe. Theresa May no ha indicado cuándo tendrá lugar la votación, pero sí que volverá a Bruselas a tratar de renegociar el punto clave y que ha ocasionado más divisiones entre los diputados británicos, el de la frontera de Irlanda. En este sentido, ha asegurado que mantendrá conversaciones de urgencia con los líderes europeos antes del Consejo Europeo que comienza el próximo jueves para abordar posibles cambios en la salvaguarda que evitaría una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte. Ahora tenemos 3 días, dice, de debate sobre el antiguo acuerdo para asentar los términos con los que abandonaremos la Unión y las relaciones políticas que tendremos una vez nos hayamos ido. Sin embargo, lo tiene difícil la Premier británica porque hoy el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha advertido de que la Unión Europea no va a renegociar el acuerdo del Brexit porque el logrado es, dice, el mejor y el único posible que se ha podido conceder a Londres. Pero es que May considera que el desafío sobre la frontera entre las dos Irlandas debe abordarse con soluciones reales y factibles. Según ha indicado, la gente allí quiere continuar con sus vidas como en la actualidad y que no quiere una frontera dura. La Premier británica también ha señalado que la mayoría de los diputados quiere un Brexit con acuerdo y ha desafiado a los contrarios al documento a presentar una alternativa. Para aquellos que siguen estando en desacuerdo, les pido que tengan responsabilidad y planteen una solución alternativa que podamos debatir, dice. Entonces, si quieren un segundo referéndum para corroborar el resultado del primero, sean honestos, porque esto podría dividir otra vez al país. La Cámara de los Comunes iniciaría el 21 de diciembre su receso vacacional, del que no volverán hasta el 6 de enero. El tiempo corre en contra de May si se tiene en cuenta que el visto bueno parlamentario debe llegar como muy tarde el 21 de enero de 2019. Además, conforme lo establecido en el Tratado de la Unión Europea, la salida del Reino Unido tendrá lugar con o sin acuerdo 2 años después de la activación del artículo 50, es decir, el 29 de marzo de 2019.
Y el 29 de marzo está ahí al lado. Por eso se agotan los plazos. Hoy se ha producido además una decisión interesante que yo creo que presiona a los parlamentarios británicos de alguna manera, y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que de manera unilateral, si quiere, sin más trámites, el gobierno británico puede suspender el artículo 50, es decir, el artículo que le permite irse de la Unión Europea, es decir, dar marcha atrás el Brexit, para entendernos. Es políticamente difícil que May decida unilateralmente, digamos, hacer uso de esa prerrogativa y llevarle la contraria a una decisión que se adoptó en referéndum. Pero es una posibilidad legal que, según el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, tiene y que, por lo tanto, maneja como elemento de presión. Lo que pasa es que la presión, ojo, es bilateral. Y Theresa May ha dicho hoy, lo acaban de escuchar en la crónica de Verónica Cajorro, algo que se me antoja especialmente complicado. Porque dice, de acuerdo, no se preocupen, yo volveré al Parlamento con un acuerdo mejor. Voy a renegociar con Bruselas. Pero bueno, ¿estamos seguros de que Bruselas está en condiciones de renegociar? Mira, Encho Arroqui, corresponsal en Bruselas, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
Mira, Encho, ¿tú crees que hay predisposición por parte de las autoridades belgas, comunitarias, de renegociar este acuerdo?
Bueno, pues hoy la cosa de los hechos ha sido la siguiente, y es que antes de que se anunciase formalmente que May pensaba cancelar la votación, la Comisión Europea lo que ha repetido es lo que ha venido diciendo las últimas semanas, y es que no iba a renegociar, que este era el mejor acuerdo posible y el único. Después, cuando ya Theresa May ha comparecido ante los comunes, la Comisión Europea lo que decía es que no pensaba añadir más palabras.
Pero después ha habido un tuit del presidente permanente del Consejo, de Donald Tusk, en el que se anuncia una sesión extraordinaria sobre el Brexit para este jueves. Ya estaba prevista una cumbre este jueves y viernes, una cumbre ordinaria que siempre transcurre antes de Navidad, pero esta vez sí que va a haber una sesión extraordinaria solamente sobre el Brexit. Y lo que Tusk dice es que no se va a renegociar el acuerdo y menciona de manera específica el asunto irlandés, pero sí que dice que la Unión Europea está abierta a facilitar la ratificación y a la vez prepararse para un nuevo escenario. Quizá esta palabra de facilitar la ratificación es muy ambigua, y es que ahora una de las hipótesis es que se negocie algún tipo de acuerdo cosmético, algún tipo de aclaración, no en el tratado, pero sí con algún tipo de anexo, algún tipo de solución quizás parecida a la de Gibraltar, aunque parece que esto es muchísimo más difícil que en el caso español.
Pero ha trascendido de alguna manera, Mirencho, ¿qué es lo que querría Teresa May poder incorporar, aunque sea por vía de adenda, a ese acuerdo bilateral para poder llegar a Westminster en condiciones más favorables para sus intereses políticos?
Pues eso es lo que todavía no sabemos, porque yo creo que ha sido bastante ambiguo en el Parlamento británico. Aquí yo creo que de momento hasta sabemos que el domingo Teresa May habló con Jean-Claude Juncker, habló con Donald Tusk, habló incluso también con el primer ministro irlandés, que tampoco se opone a algún tipo de aclaración, pero no sabemos hasta qué punto, qué es lo que va a pedir May, hasta qué punto piensa tensar la cuerda, porque aquí el problema no es que acepte May lo que le ofrezcan los 27, es que lo acepte el Parlamento británico tras una sesión muy tensa. Entonces esta va a ser la clave en los próximos días.
No se barajan fechas, ¿no? Más allá del jueves, la reunión que tú nos comentabas que va a incluir el asunto del Brexit contra todo pronóstico, no hay ningún otro tipo de convocatoria para los últimos días del año, para los primeros del año próximo.
No, ya, no. Además, ya ha sido muy ambigua, se especulaba una nueva votación en una semana. Lo que se sabe es, como comentabais, que el plazo sería en enero para que haya una votación del Parlamento Británico y que dé tiempo a que el proceso continúe. Pero yo creo que precisamente quizás esa ambigüedad es lo que a May le puede beneficiar, si hay caos en las bolsas, si hay castigo en los mercados, que al final el Parlamento Británico acabe aceptando lo que se le ofrezca, no tanto por la fórmula elegida, sino ante el miedo a un Brexit caótico.
Gracias, Mirencho, por esa comunicación. Un saludo y seguiremos en contacto.
Otro saludo.
En casa de Herrero, es radio.